Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un modo inaudito de comunicarse el amor divino. Así se refería el Papa Benedicto XVI a la Sagrada Eucaristía. Un modo inaudito, un modo nunca oído y nunca sospechado y nunca soñado de comunicarse el amor divino. Un modo que San José María definía como locura. Una realidad que rompe cualquier esquema o cualquier molde. Por eso el día de hoy, solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, es pues uno de los días más alegres en la Iglesia y seguramente también en toda la humanidad. Un día que está puesto pues al inicio del momento en que empiezan a reverdecer los campos, como si se volviera a presentar la fuerza de la vida. Un día en que, en lugar de estar oyendo noticias de manifestaciones de protesta, de actos vandálicos, de odio, de rebeldía, de pues romper vidrios, de quemar puertas, de tirar gases lacrimógenos o lo que sea. Lo que estamos haciendo en todo el mundo es unas manifestaciones de adoración, de agradecimiento, de desagravio, de compañía, de consuelo. Y como siempre, estas grandes realidades pues no son iniciativa de los hombres. Esta celebración del Corpus Christi, como las grandes revelaciones, están procediendo del amor de Dios, de las invitaciones que nos hace a considerar los grandes prodigios, sus grandes muestras de amor, sus modos inauditos de comunicarnos su amor. Y podemos pensar que Dios es siempre coherente en lo que hace, que lo que hace tiene sentido como de una continuidad y que es siempre alguien que actúa con sentido, con un profundo sentido. Y una de las cosas que llama la atención es pues que las grandes revelaciones de la nueva alianza pues se las ha hecho a mujeres. En primerísimo lugar, como es lógico, la revelación de la encarnación que la hace a María Santísima, que es la que origina todo lo demás. Y luego, pues en el siglo pasado, en los años 30, la revelación de la misericordia, revelación del Jesús de la misericordia, a una monja muy pues modesta, sin ninguna relevancia dentro de su orden, en una pequeña ciudad polaca, ahí en el norte de Europa, a Santa Faustina, una revelación que nadie cree, ni sus superioras, solamente se la cree su confesor, que es pues un nombre también santo, y que incluso la Santa Sede la prohíbe durante unos años, hasta que se restablece, y a partir de entonces la devoción al Cristo de la Misericordia pues, se ha difundido enormemente. Prácticamente no hay ningún templo en que no haya alguna imagen del Cristo de la Misericordia. Y casi tres siglos antes, también otra vez, en una época muy dura del jansenismo, de esa herejía como que había protestantizado a la Iglesia Católica, que le había quitado las devociones afectivas, populares, se aparece a otra mujer muy poco, pues, ser relevante, sin ninguna importancia también eclesiástica, Santa Margarita María de Alacoque, y otra vez no le creen ni sus superioras, solamente le cree su confesor, San Claudio de la Colombier, y le pide que establezca al final de la octava del Corpus la solemnidad del Sagrado Corazón. Y entonces empieza a difundirse la devoción al corazón de Jesús, algo también que no se daba así con esa claridad. Atender la mirada de nuestra alma al corazón de Jesús. Y cuatro siglos antes, en el siglo XIII, se aparece a otra mujer, también sin importancia dentro de la Iglesia, en una ciudad muy lejana a Roma, en el norte de Europa, una ciudad de Bélgica, Santa Juliana de Cornillón, para pedirle que establezca la solemnidad de su cuerpo y de su sangre que hoy conmemoramos y celebramos. Otra vez decimos, ¿qué pasa? Pues que lógicamente Dios dice, voy a seguir teniendo intervenciones en el mundo para que la gente con estas revelaciones privadas encienda su fe y voy a actuar. ¿Por qué así? ¿Por qué van a ser mis depositarias de las revelaciones las mujeres? Pues quién sabe, habrá que preguntarle a Dios. Yo creo que una razón es porque son más piadosas, porque tienen más capacidad de las cosas de Dios, porque hay más santas que santos, porque tiene esa continuidad, como decíamos, ¿no? Si empiezo con mi gran revelación de la encarnación a una mujer, pues continúo mis revelaciones de Jesús, de los secretos de Cristo con mujeres, y pues tendrán más obligación de corresponder con su piedad y con su cariño, en este caso con su devoción eucarística, con su amor a Jesús sacramentado. Y en segundo lugar, pues no eran personas importantes, no eran pues teólogos, ni princesas, ni reinas, ni millonarias, ni eclesiásticas, nada. Eran gente muy sencilla, como suele Dios revelarse a los sencillos. No tenían influencias humanas. Otra vez, como decía San José María, para que se viera que la obra es suya, para que estas cosas son cosas de Dios, son cosas que hace Dios. Y cuando hablamos de la Eucaristía y cuando hablamos del Corpus Christi, pues es muy bueno siempre que pensemos, oye, no dejes de considerar que estás hablando con alguien que está presente. No estamos hablando con una idea o con una persona lejana, ¿no? Como si vamos a dar una meditación sobre la unión con el obispo diocesano que está en Cuernavaca, pues no. Estamos hablando con alguien que está aquí con nosotros, que está oyéndonos, que está vivo, que está con esto que estamos celebrando, su presencia eucarística, y que tendremos la alegría de acompañarlo mucho tiempo y de adorarlo, y durante toda una octava de ilusión eucarística, de comprensión del amor divino. Jesús, estás aquí conmigo, estás aquí con nosotros, estás ahora, estás oyéndonos. Hace 2000 años aceptaste permanecer siempre con nosotros así, con tu realidad de hombre y tu realidad de Dios, esta solemnidad que se llama de manera resumida Corpus Christi, se llama, como ustedes podrán comprobar en sus misales, la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Como si no se te olvide también la adoración de su sangre, porque está ahí en la hostia toda su sangre. Por eso lo contemplamos, tenemos la oportunidad de que haya un encuentro de miradas, de mirarlo pues como debemos mirarlo, porque hay muchas maneras de mirar, y aquí podemos hacer este ejercicio, ¿no?, de mirar amando, de mirar poniendo en la mirada el contenido de nuestro corazón, de comprender que Él nos mira también desde la custodia y también, lógicamente, desde el sagrario, desde el copón. Pero nos sirve la contemplación directa de su presencia en la hostia. Y a continuación tenemos esos sentimientos y se lo adoramos. Estamos dándole el culto de la tría. Y tenemos esta fe. A veces yo pienso, aquí en México la gente comulga muy poco. A lo mejor vamos a una misa donde hay 100 gentes o 200 gentes y comulgan 10. Uno va a otros países y comulgan todos. Y uno piensa, pues quién sabe qué será mejor, porque a lo mejor están comulgando sin conciencia de lo que está sucediendo. O como pasó hace poco en Alemania, hace unos meses, pues que una celebración ecuménica, pues dijeron, pues comulgue todo el que quiera, aunque no sea católico. Pues, ¿qué pasa? Pues no hay fe, ni de los que están comulgando, ni de los pastores. Porque si realmente dijeran, acuérdate que San Pablo dijo que el que come y bebe indignamente el cuerpo de Cristo se come y se bebe su propia condenación, no comulgarías. Porque para comulgar con su cuerpo tienes que tener fe y caridad, y por lo tanto examínate siempre antes de comulgar, y tengo que tener esas disposiciones sin tener escrúpulos, que también es una treta del demonio que me meta escrúpulos cuando voy a comulgar. Pero precisamente porque tengo fe, cuido de comulgar con conciencia de no estar en pecado grave, porque lo adoro, le doy el culto de la tría, de suma adoración, de sumo respeto. Y por eso procuro siempre también, como decía Santo Tomás de Aquino, pues al llegar al oratorio, primero arrodillarme, no ver quién está o a quién saludo, o le pregunto quién sabe quién a alguien. Santo Tomás caía como fulminado por un rayo a la vista de la presencia sacramental de Jesús en los sagrarios, por un hombre de fe, ¿no?, de fe viva. Es que es Jesús. Adóralo, como si te electrificara su presencia y te hiciera paralizarte, ¿no?, y caer postrado de adoración. Y lógicamente, pues con la fe viene el amor. Y decía el Papa Benedicto, adoramos a aquel que está al inicio y al final de nuestra fe. Y entonces otra vez recordamos que nuestra devoción eucarística es el termómetro. está al inicio y al final de nuestra fe, que si yo tengo fe y amor a la Eucaristía, tengo todo, porque tengo todos los misterios, tengo la Santísima Trinidad, tengo la Encarnación, tengo la Redención, tengo la vida eterna, tengo la omnipotencia, tengo la infinita sabiduría. Jesús en la hostia es Logos y es Eros, o sea, es la sabiduría y es el amor, y por lo tanto se anudan los misterios. Y pues me viene a cuestionar sobre la aceptación de todas sus palabras, porque al creer en estas palabras estoy creyendo en lo más difícil de creer, y voy a creer en todas las otras, todas sus palabras de la Escritura. Pues adoramos a aquel que está al inicio y al final de nuestra fe, sin el que no estaríamos aquí esta tarde, sin el que no seríamos nada, sin el que no existiría nada, nada, absolutamente nada. Porque estoy confesando también al ser por esencia, a aquel que es, a el Dios que existe por sí mismo y del que proceden todas las cosas, para el que todo fue hecho, por el que todo tiene sentido. Y por eso, pues qué bueno que hoy en todo el mundo, a lo largo y a lo ancho del planeta, se adore y se reverencie y se hagan las procesiones y se tenga esta conciencia. Y por lo menos un día al año se le dé un poquito más de importancia. No va a salir seguramente en los periódicos de mañana o en los noticieros de hoy las procesiones eucarísticas en todas las ciudades en las que hubo, o en los pueblos o en las aldeas. Pero decimos, es que fíjate que si no le rindiéramos este culto, si no tuviéramos, o si no quedara un poquito de fe y de amor, como que todo volvería a carecer de sentido, porque estamos adorando y reconociendo a aquel por el cual existe todo, todo, aquel por medio del cual todo fue hecho, por quien hemos sido creados para la eternidad. Es decir, que yo me salvo a través de la Eucaristía. En Cristo me salvo, no solo por la adoración, sino también por la comunión. Porque la comunión está precedida por la adoración, pero la adoración está culminada por la comunión. Y entonces en la comunión me transformo, me identifico. Me hago uno, y entonces me salvo, porque me hago hijo del Padre Celestial, y ahí está el sentido de mi filiación divina. El que nos ha dado su propio cuerpo, su propia sangre, Él está aquí ante nosotros en la hostia santa, proclamando el poder infinito de su amor, su logos y su eros, su sabiduría, su capacidad de hacer prodigios y la revelación de su amor. Aceptad reconocer en vuestras vidas la presencia activa de quien está aquí presente. Y otra vez decimos, Señor, mi vida eucarística, no permitas que se oscurezca, que se entibie, no permitas que no te tratemos bien en nuestros sagrarios, no permitas que nos acostumbremos a que estás con nosotros, no permitas que no te recibamos mejor cada día, porque cada día tengo una nueva gracia, porque comulgué el día anterior. Y entonces tu amor tendrá que ir creciendo conforme crecen mis años, aumentan mis años, tendrá que ir haciéndose más y más grande y profundo y ardiente. Y ayúdame a que no me distraiga en las banalidades, porque todo es nada comparado contigo, porque aquí está el Santísimo, lo que es absolutamente santo, mucho más que cualquier otra realidad que pueda ser santa, como un santo, por ejemplo, no sé. Pues yo he convivido con algunos santos, ah, pues qué bueno, se ve que se te pegó poco, pero has convivido con santos, pero aquí estás con el Santísimo, con el Santo de los Santos. La presencia activa, reconocer la presencia activa de quien está aquí. Que eleven nuestro amor y nuestra fe eucarística. Aceptad ofrecerle vuestras propias vidas, porque el Corpus Christi, el Corpus et Sanguis Christi, siempre me interpela, ¿no? Es que está dándome también su sangre. En su sangre, la sangre, como sabemos, pues es la señal de la vida, ¿no? Cuando alguien pierde sangre, pues empieza a ponerse pálido y dicen, pues toma proteínas y come quién sabe qué y no sé cuántas otras cosas porque perdiste sangre. Lógicamente, si pierdo toda mi sangre, pierdo toda mi vida. Y él dice, yo no te voy a dar un poco de mi sangre, te voy a dar toda mi sangre. Y por eso dice Benedicto, aceptad ofrecerle vuestras propias vidas. Como diciendo, pues es un buen día para renovar mi total pertenencia. Porque amor con amor se paga, entrega con entrega se paga, generosidad con generosidad, totalidad con totalidad, detalles con detalles, cariño con cariño. Incluso podríamos ir silencio con silencio, no me voy a quejar, no me voy a rebelar, hasta voy a decir, bueno, ponte o quédate donde te pongan, como Él. Pues donde quieres que esté, ahí estoy. Lo que quieras que haga, voy a hacer. Con quien quieras que conviva, voy a convivir. Lo que tenga que sufrir, pues quiero sufrirlo contigo. Y entonces encontraré, como dice San José María, la explicación de mi vivir. Aquí está la explicación de mi vivir. Aquí se me interpreta cómo debo vivir, o cómo debo entregarme, o cómo debo amar, o cómo debo ser yo también consuelo y ser también compañía. Un santo que se llama San Carlos de Foucault hizo una oración eucarística que dice: oh Jesús, ya que estás siempre con nosotros en la Eucaristía, haz que nosotros estemos siempre contigo. No vayamos a dejar de entender que tu presencia es una presencia permanente. Que te hagamos compañía al pie del Sagrario, que no perdamos por nuestra culpa uno solo de los momentos que pasamos cerca de ti. Sí, porque yo puedo estar en el Sagrario, cosa muy buena que venga mucho al Sagrario, pero si, oye, ¿cuánto tiempo perdiste cuando estuviste cerca? ¿Cuánto tiempo estabas distraído o sin conciencia de quién está presente ante ti? Que no perdamos tiempo, uno solo de los momentos. Tú, nuestro amado, nuestro todo, estás ahí, nos invitas a acompañarte. Y no deberíamos acudir a toda prisa, o iremos a pasar en otra parte uno solo de los instantes que nos permites pasar a tus pies. A tus pies, a nuestros sagrarios los llamamos siempre Betania. ¿Por qué Betania? Porque en Betania hay una que está a los pies de Jesús y que no está distraída, que está perfectamente atenta, que está como alelada, como embobada, como hipnotizada. Pues podemos pedirle ayuda a esa María de Betania. Y por supuesto, como siempre, a María Santísima. Y quizá también a esta Santa Juliana, y a Santa Margarita, y a Santa Faustina, y a todas aquellas que Dios ha escogido. Pues escógeme a mí también, escógeme para ser alma de Eucaristía. Yo quisiera tener esa sensibilidad y esa capacidad, y sé que pues también no tengo ninguna importancia eclesiástica o terrena, pero eso no es lo que tú ves. Tú te revelas a los humildes y a los sencillos, y ante todo, pues esta ayuda que podemos pedirle a Santa María, a la Virgen Inmaculada. Ella hace ese intercambio, ¿no? Ese intercambio al que estamos también invitados nosotros en la realidad eucarística, es decir, todo por todo. O sea, no vamos a jugar este juego, ¿no? de tu todo por mi todo. Pero tu todo en serio, tu todo que incluye pues tu todo interior, o sea, tu todo mundo y todo tu mundo interior, o toda tu forma de ser interior, o incluso pues todos los espacios donde ahorita hay miserias, pues que puedes entregarle y que Él los purificará precisamente porque te da su todo. Pues María aceptó hace 2000 años entregarle todo, ofrecerle su ser para acoger al cuerpo del Creador. Y es bonito pensar eso, ¿no? Cuando decimos Corpus Christi, pues este cuerpo de Cristo es el cuerpo que viene de María. Todo nos ha venido de Cristo, incluso María, pero también todo nos ha venido de María, incluso Cristo. Como que es una continuidad, el hecho de que nosotros podamos adorar a la Eucaristía es una continuidad con la encarnación. Pues qué bonito pensar que el sí de María esté presente también ahora en el sí de la Eucaristía, en este sí que queremos darle y que queremos pedirle su gracia para poder vivir el día de hoy, la solemnidad de hoy y toda la octava, y la culminación de la octava del Sagrado Corazón, pues con esa fiesta que sigue al Sagrado Corazón, que es el Corazón Inmaculado de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.